Hashtag Superciudadanos.
Gracias por seguir conectados, conectadas a nuestros superciudadanos. Daniel Holguín, que está siempre en línea, la Catalina Ibáñez, que está también en nuestras redes sociales, Luis Felipe, que también está enviando sus saludos, la Caro Pérez, que siempre está pendiente, la Decadente con Brillo, que siempre nos escribe, me encanta su nombre, muy gracioso. Gracias por estar aquí conectada, Orfelina, y todos los que han enviado también sus saludos a través de nuestra cuenta en Twitter. ¿Quién más está conectada? No sé. A ver.
¡Yo! ¡Rayén! No, ¿me escuchas?
Creer. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué es de tu vida? ¿Me escuchas? ¿Me oye? ¿Me sientes?
Rayén, querida, Karen Dagenbailer por aquí al teléfono.
Oye, un beso enorme. Me siento como en la tele, saludarte. Karen, en este momento.
Como en la mañana.
Sí, me siento como en la mañana. Juanita, impresionante.
Te mando un beso grande, saludos a todos mis amigos de Sube la Radio, felicitarlos por todos los entretenidos geniales, informativos, contingentes, actuales.
Oye, pero tanto adjetivo, Karen, por Dios.
Que son.
Muchas gracias, te pasaste.
Y bueno, estás ahí con mi querida amiga La Coca también, está ahí, así que les mando un beso grande. Y especialmente a ti, que estás de cumpleaños hoy, te deseo, Rayén, que sea un año maravilloso, lleno de alegría, lleno de lindas noticias para ti, para tus niñitas, para tu preciosa familia, para tu mamá, bueno, y para todo el equipo ahí de Sube la Radio que se la está mandando. Así que hartas cosas lindas, ojalá juntas muchas de ellas, y que sea un año lleno de buenas nuevas.
Pucha, Karen, te pasaste, un besito enorme, gracias por llamarnos por teléfono, y ojalá te podamos tener en Sube la Radio en algún minuto para que nos venga a saludar y a visitar por aquí.
Sería genial.
Yo sé que está ahí al aire además en la radio.
¡Al aire!
Gracias por el escape.
Está en Candela.
Sí, está en Candela. Saludo a toda la gente de Candela. Saludo al Dani también por allá. ¿Ya?
Oye, saludo, te mando el Dani Valenzuela también. Pues sí, por aquí en la radio. Te quieren bien. Todos mucho. Así que te mandamos hartos cariños.
Gracias, se pasaron.
Celebra, pásalo súper bien. El día de eclipse.
Además,
no
o
podía
sea,
ser
no podía ser distinto.
Beso, cumpleaños
gracias.
Chao.
Gracias, Karen. Chao. Se pasó. La Karen Duen Bailer, un abrazo enorme. Entonces, que además ahí en Candela está toda la gente que era de Radio Carolina, sí, amigos con los que trabajé mucho tiempo y que tengo grandes recuerdos. Así que gracias por eso. Bueno, volviendo a los temas de contingencia, más allá del cumpleaños y el eclipse, a mí me tiene bien preocupada lo mucho que se está tensionando la situación de los profesores. Ayer veía una entrevista con Mario Aguilar, que además creo que ha logrado plantear una dirigencia que hace mucho sentido a la mayoría escuchar la manera sencilla con que han expresado gran parte de sus demandas. Tiene que ver finalmente con decir, bueno, no puede ser que las educadoras diferenciales y de párvulo sean las únicas que están excluidas del sistema del pago de la mención por su título, por su especialidad. No puede ser que la cantidad de dinero que se destina a la reparación de escuelas sea de 2 millones de pesos al año, porque es básicamente ridículo considerando los daños que hay en muchas de las escuelas. Entre otras cosas, que si uno la escucha de verdad sin ser experto en educación, solo desde el sentido común o desde quienes somos padres y tenemos cercanía por ahí con el tema escolar, uno dice, pucha, que hace sentido gran parte de las demandas, no parece ser nada descabellado. Sin embargo, el tema está bastante tensionado. En esta jornada apareció el subsecretario de educación a decir que no se va a reunir con el magisterio si es que no deponen el paro. Por lo tanto, había una votación pendiente para ayer, que se dio finalmente casi al final del día, de hecho, al interior del colegio de profesores, para ver si respondían deponiendo el paro o no, independiente de que continuaran las conversaciones, y se decidió que el paro seguía. Y por lo tanto ya van 5 semanas con los colegios municipales paralizados y, por cierto, además, con el cruce del dato de la última encuesta CADEM, que señala que casi el 70% de la población, 69, está de acuerdo con la razón con la que los profesores han llevado adelante este paro. Cristóbal, ¿cómo ves el tema de la educación en general, de las reflexiones que uno puede hacer a partir de ahí y de lo que significa que los colegios sigan en paro y los profes tengan esto?
Da la sensación que todos son temas que se arrastran, tienen largo arrastre. Entonces, sí. Es quizás ahora le tocó bailar con la fea a este gobierno, pero no es algo que es parte como el sistema en general, no una culpa particular de Piñera. Sí, claramente ellos han tenido una actitud muy... O sea, yo encuentro que la ministra es de las cosas más nefastas que le han pasado a la política pública en el último
¿En
tiempo.
¿En serio? Sí. Raya sí, para la suma, sí.
Sí, yeah. O sea, sí, sin lugar a duda. A mí, que quizás ese, yo soy más ignorante en el tema de educación, como en el detalle de la política pública, pero sí he seguido un poco como la actitud y todo el el trabajo de desinformación que hizo la ministra por mucho tiempo. Y entonces yo encuentro que no, claramente no hay ninguna condición para generar muchos encuentros y lo de la CADEM no es menor, en el sentido que yo creo que quizás la apuesta del gobierno en algún momento fue como doblar la mano a través de generar una antipatía con respecto al paro. No les resultó. Entonces no hay como que separar. Por un lado está este gallito público entre este gobierno y los profesores, todo, pero claramente un tema de larga, larga data y que en ningún momento, al parecer, se ha generado una situación para que sea más sistémica la aproximación y no ir como punto por punto tratando de ir ganando como una cosa tan, tan fragmentada en ese sentido. Pero sin lugar a duda yo encuentro que no es el gobierno va a hacer los grandes cambios y yo estoy sorprendido que esta ministra, o quizás no, es como ingenuo estar sorprendido, pero que esta ministra siga de ministra después de todo el trabajo que hizo. A mí nunca me quedó claro cuánto era algo como dirigido más desde el gobierno o era una como un tema de ella más personal, de esta locura de...
Yo creo que Piñera no deja nada al azar ni tan personal sí, a ningún Piñera, ministerio.
Pero yo creo que Piñera creo que es más pragmático. Yo creo que él no tiene grande... no cree en las cosas, sino que cree cómo eso afecta en las cosas. Y la ministra parecía como mucho más dogmática en su postura. Sí. Yo creo que Piñera, sí, si cambian tres cosas, cambia él también. O sea, no tiene grandes como principios al respecto. Entonces, yo no entendí bien, no conozco el detalle, pero ¿por qué la pone a ella en vez de generar?
Porque ella en el fondo es súper dogmática, es súper, en el fondo, intachable en su postura. O sea, es una mujer súper dura. Que yo creo que es la única que puede aguantar este nivel de presión sin que se le arrugue, pero nada. O sea, claro. No se le mueve ni un pelo. O sea, es cosa de ver lo que le pasó en el cementerio, es cosa de ver cómo actúa frente a los profesores, con una firmeza, en el fondo, que obviamente que es una persona que está puesta ahí a propósito por su carácter, por su dogmatismo, porque en el fondo claramente no se quiere tocar el tema de la educación. Fue una propuesta del gobierno de Piñera no tocarla, al contrario, avanzar hacia atrás, retroceder, avanzar hacia atrás un poco raro, sí, pero retroceder Piñera en el fondo en las propuestas que se habían avanzado en el gobierno anterior. Por lo tanto, sí, y ella cree mucho y defiende mucho en retroceder en las propuestas que se avanzó en el gobierno anterior, que ahora no era un gran avance, pero por lo menos era algo. Y ahora volvimos a hace 10 años atrás.
Es una apuesta súper arriesgada de parte de Piñera, y eso es lo que a mí me llama la atención, pero yo encuentro que él es más pragmático que eso. Y en educación, él ha aprobado con Lavín, ha aprobado con, ¿cómo se llama el que venía a Cancillería?
Bulnes.
Con Bulnes. Sí, Felipe Bulnes. O sea, no tiene como una postura monolítica, sino que yo creo que
analizas a lo que ha puesto en el ministerio, sí tiene una postura.
Quiero agregar algo, perdona, sí. Rafa, un segundo, voy contigo al tiro. Hay una columna que publicó Cristóbal hace unos días atrás en La Tercera, a partir de lo que significa el liberalismo. Por otras razones, no tiene directa relación con la educación, pero hay una frase que yo también la cité a través de redes sociales y que creo que de alguna manera la podemos vincular a este tema, cuando dice que una de las mayores amenazas a la libertad es la asimetría en la distribución de poder. Lo quiero también llevar a la mesa porque una de las cosas que el mismo ministerio, en voz de la ministra Cubillos, ha puesto sobre la mesa es el tema de la libertad de elegir, de que la libertad de los padres, claro, fue cuando apareció el tema de lo que se dijo que era la tómbola por el sistema de admisión, que fue uno de los primeros puntos de crisis, sí, que tuvimos en educación para ese gobierno. Claro. Justamente aparece esta como falsa promesa de libertad, y yo me pregunto, en esta asimetría de la distribución del poder que hay hoy entre los profesores y el gobierno, se está dando un gallito bien interesante donde se le pide en el fondo al magisterio que deponga el paro, y tienen claro que deponiendo el paro de partida nadie estaría hablando de esta situación, claro, y mucho menos probablemente habría espacio de negociación.
Sí, sí. Yo creo que hay que hacer un poco de historia. Yo creo que Piñera tiene un dolor de cabeza en su sector, y que dice relación con el tema educación. El movimiento social logró, yo creo que, los cambios más paradigmáticos, quizás desde a lo mejor de los tiempos del auge, como política pública, El tema de educación, o sea, incorporó gratuidad. O sea, sí. Yo fui dirigente universitario en la década del 90 y la verdad que gratuidad era un tema absolutamente vetado, claro, intocado, de locos drogados, de hippies trasnochados, y de repente el 2011...
La gente mirando el eclipse.
Claro. Claro, entonces, la verdad que ahí hay un cambio profundo en la estructura de nuestra sociedad. O sea, dice, mira... La educación no es tan solo un derecho, sino que además yo lo garantizo. Y lo garantizo hoy día de manera focalizada, pero tiende a avanzar como un derecho universal, no importando la condición de la persona. Uh-huh. Educación gratuita y de calidad, etcétera. Yo creo que ahí hay un primer tema. Segundo, le pegan las líneas de flotación desde la lógica ideológica. Dice, mira, esta cosa del mérito... Sí. Ya, yo lo relativizo.
Mérito y esfuerzo.
Porque lo que yo hago es, en definitiva, es generar escuelas, colegios, comunidades académicas donde todos ingresan y donde yo logro que todos sean buenos. No trabajo solo con los excelentes. Los
claro.
¿Ah?
Que es muy entonces, fácil seleccionar a los buenos y en el fondo, claro,
absolutamente.
Vas a tener un colegio
excelente. Y desde esa lógica también una prioridad a las universidades estatales en esta perspectiva. O sea, por lo tanto, Piñera tiene una deuda ideológica con su sector tan grande que hace que hoy día tenga que generar garantías. Y entre ellos poner una ministra que tiene una historia, o sea, sí, de la UBI,
pinochetista
completamente, sí, o sea, reconocidamente, sí, pinochetista. Entonces, desde esa perspectiva, Piñera tiene ahí un cierto...
Pero no solamente pinochetista, a lo que yo me refería con no ser monolítico, no me refería como a una cuestión ideológica, me refería como una estrategia política. A eso me refería, que son dos cosas distintas. Uno puede tener... creer en las cosas, pero creer que hay distintas maneras de lograrlo.
Y también, claro, revisando ese pragmatismo extremo que uno puede ver en Sebastián Piñera, que podría llevarlo, según lo que tú señalas, a incluso transar alguna de estas cosas en función de ahorrarse el problema.
O sea, totalmente. Sí, de la misma manera, lo que pasó en el tema de pensiones es como su nivel de pragmatismo. Sí. Piñera fue el que le quitó o que limitó el porcentaje de las deudas. Una cosa que no hizo Lago, no hizo Bachelet, no hizo nada, del CAE, lo hizo Piñera. O sea, el tipo tiene valores ideológicos muy claros, pero al mismo tiempo tiene la capacidad en su momento, porque si no esta cuestión le va a explotar en la cara. Yo creo que el principal, de lo que tú decías, yo creo que el principal como paradigma que se está, y uno que es difícil de plantearlo en esas maneras, en estos términos, pero es esta cuestión del pobre flojo. Y yo creo que ahí está como gran parte de la creencia que representa Cubillo, que lo articula de una manera como muy yo creo que ella es como una, está como una cosa media religiosa. Entonces,
absolutamente,
yo con toda su locura, uno por lo menos le da el beneficio de creer que ella cree lo que dice creer.
Sí. Ese claro, ese no, ella está muy segura. Sí.
Está muy convencida.
Sí. De que tiene, no cabe lo menor. Y que tiene que ver ella fundamentalmente con que hay gente, claro, hay gente que se merece ser pobre y hay gente que no merece ser pobre. Porque y yo creo que ahí está un poco como la discusión más de fondo.
Y eso tiene que ver claramente con aspectos ideológicos que... O sea, yo creo que una sociedad que se enfrenta y que es madura entiende esa diferencia. Pero, mira, un dato. La ministra Cubillas se demoró 5 meses en nombrar a los directivos de la educación pública. Uh-huh. O sea, claro, o sea, con una medida administrativa, ella desarrolla y despliega su visión ideológica diciendo, mira, ¿sabes qué? Esto no me interesa, lo de la educación pública.
Y por eso
pública.
Me voy a demorar.
La ministra y el subsecretario, que algo que yo creo que se comenta, son dos... producto del sistema privado del Opus Dei. Entonces, cuando tú... Ese es el punto de partida. Sí. Yo, para hacer cambio o mejora en el sistema público, voy a designar a dos personas que no tienen no solamente nada que ver con el sistema público, sino que provienen de una dinámica que el sistema público es algo que no les aporta
accesorio,
mucho.
Claro.
Es totalmente... Es totalmente redundante. Entonces... El punto de partida ya es muy agresivo y toda lógica, o sea, no tiene como por dónde. Lo normal y lo sano sería que no se solucionara, porque si esta gente soluciona este tema sería muy raro, o sea, habría como una... Entonces, por eso que a mí me llama la atención, porque insisto, yo creo que Piñera no cree mucho en las cosas. O sea, tiene algunas creencias.
¡Ay, qué lindo! Tenemos
lo que él, lo que sí. él, lo que no, él
pero entiendo el punto. En el fondo, no, el pragmatismo. Pero el claro, pragmatismo implica económico. Implica un nivel de disposición a transar en función de la conveniencia del momento, que es bastante más radical que los principios y convicciones que se puedan tener.
Claro, pero eso déjale el pragmatismo a un gerente de una empresa privada.
Pero no puede
tener un presidente que sea pragmático y que funcione como esto, como si fuera una empresa privada, en el fondo en la cual yo lo saco. Este es complejo, no. O sea, tú tienes que tener una mirada país, tú tienes que tener una visión país. Por lo tanto, a mí no me parece que Piñera sea tan exento de esta situación de la ministra Cubillo. A mí me parece que él la pone sabiendo lo que está haciendo perfectamente. Pero a Piñera no se le mueve, es un poco como un dictador que teníamos, no se le mueve ni una hoja sin que él sepa, y en el fondo hay que tener claro que eso siempre ha sido así.
No,
y va a sacar
a los
que les conviene y a los que no les conviene los va a dejar.
Centrar esta cuestión, nosotros tenemos una presidenta socialista que se bajó un avión y lo primero que dijo es que yo creo que si yo puedo pagar la educación de mi hija, la tengo que pagar. Entonces,
ya, bueno, pero eso tiene se refería a otra cosa.
Se refería a la gratuidad en la educación universitaria.
Sí, pero se estaba refiriendo
que es ir contra todos los paradigmas de la socialdemocracia.
No, pero ella se refería específicamente
entonces,
cuando no tienes la gratuidad para todos. En el fondo, cuando no hay una gratuidad total, dice, bueno, yo, ¿sabes qué?
¿Tú crees
yo
que
pague, paguen los que pueden.
Que paguen los que puedan. Ese, es como,
en el momento fue una declaración incontrovertida, pero Cristóbal
apunta un tema que es central y que yo creo que hay que decirlo en Chile. O sea, la socialdemocracia
Atención
europea,
todas las antenas para Chile,
la socialdemocracia
por favor,
europea, para nuestra cultura en Chile, son unos retrógrados comunistas que han planeado. O sea, es efectivamente.
Y todo gratis esa gente,
claro,
oye, ¿qué onda?
Claro.
El Estado no alcanza.
Claro, y lo peor es que son países desarrollados, o sea, imagínate.
Claro.
¿Ah? O sea,
Estamos hablando de Alemania, de Francia, de países.
O sea, Merkel es la jefa del Kremlin, ¿no?
Claro.
Y eso que Merkel es demócrata cristiana.
Claro,
tampoco quiero agregar
las declaraciones recientes de Raúl Figueroa, el subsecretario de Educación, de quien estábamos hablando también recién. Aseguró esta mañana que mientras el paro siga, no se va a reunir con el Colegio de Profesores. Al mismo tiempo que dijo lamentar la decisión de que tomaron las bases ayer. Por cierto, como que no entendía mucho esto, qué clase de qué increíble el juicio, ¿verdad? Sobre todo a los tiempos, que lo hemos visto en muchos aspectos, en muchos conglomerados de personas, qué sé yo, sindicatos, etcétera. No entender que el dirigente no toma la decisión.
Claro.
Porque se le acusa, ¿para qué me junto con Mario Aguilar si finalmente él no toma la decisión? Porque es el que representa, pero luego no, eso se consulta a la base. Pero no lo comprenden.
No entienden la democracia.
Es el punto. Claro, y eso es lo que me preocupa.
Si
cuando
no
tú niegas el diálogo, cuando tú le dices a la persona con la que está conversando, negociando, le dices, mira, todo lo que tú quieras, pero baja tu recurso de presión, ya, y nos sentamos a conversar. Y si no, tú eres mal dirigente, tú no tienes capacidad,
etc. Es, lo que están
es ningunear a la persona con la que dialoga. Y eso, desde la lógica de la democracia, es súper complejo. Y no entender estos fenómenos que hoy día es mucho más complejo. O sea, hoy día, efectivamente, la democracia busca ser más directa, la ciudadanía busca participar o incidir, no se siente fielmente representado como antes de ir y solo levantar la mano, sino que además hoy día quiere proyectos, quiere nuevas metodologías, nuevas formas. Entonces es preocupante que desde el gobierno, la autoridad política, estemos dando una señal donde el diálogo democrático con los sectores, con la sociedad civil, se limite.
Y no, es como si no importara, además, pero no tiene ningún valor. Agrego, este paro no tiene ninguna justificación. Desde el Mineduc hemos tenido siempre una actitud de diálogo, hemos entregado respuestas al petitorio y tenemos 9 puntos de acuerdo, son 12 del total del petitorio. Sí. Los que no están de acuerdo tienen que ver con la deuda histórica, con las remuneraciones de las, digo las porque son la mayoría mujeres, pero profesores diferenciales, y el tema de la infraestructura de los colegios. Dice, no podemos fomentar una paralización que genera tanto daño a la educación pública. Y a mí me empieza a dar alergia cuando empezamos a hablar del daño a la educación pública, porque pucha, probablemente es por el daño que existe que está la acá. Movilización que está.
Claro,
¿no?
El daño ya está.
Claro.
O sea, el daño viene de hace muchos años, por lo tanto ahora no se le está haciendo ningún daño, al contrario, se está tratando de luchar para que la educación pública sea mejor. O sea, de los 12 puntos del petitorio que acepten 9, en el fondo, y los otros cuatro que quedan son puntos, son los otros tres, perdón, la matemática.
Es que bueno, que la astronomía, la astronomía no era lo tuyo,
me queda claro.
Oye, una última frase del subsecretario, dice, la deuda histórica, que se trata de una deuda invariable del Estado de Chile, no es jurídicamente exigible, un paro sobre esto no tiene justificación. Le mandó el punto.
Pero, oye, ¿qué pasó con lo que dijo Cubillo anoche? Que iba a poner los sueldos, que iba a suspender los sueldos de los profesores.
Bueno, se les van a empezar a... Hubo profesores que no cobraron su sueldo ahora el 30 de junio.
Claro, eso se llama, en términos prosaicos, apagar el fuego con benzina. Sí, o sea, completamente.
Pero además también una actitud súper
porque además, ojo, es reconocer la legalidad de la huelga, porque uno de los principios centrales de la huelga es justamente la ausencia de remuneraciones. Entonces, ojo, desde esta perspectiva es como decir, el paro es ilegal, pero yo tomo medidas legales. Entonces, es una cierta contradicción.
Ah, ¿verdad? Mira.
Sí, pues. Sí. Entonces, en ese sentido, cuidado, ministra Cubillo, con lo que dice.
Sí.
Otros puntos que están sobre la mesa, el cambio curricular para tercero y cuarto medio, que obedece a una construcción institucional, esto es lo que declara el subsecretario, estamos obligados a dar cumplimiento a ese acuerdo. Una de las cosas que decía Mario Aguilar ayer en la prensa es que no entendía cómo, con el revuelo que se ha generado, por último el gobierno no decidía postergar esta decisión para dar un tiempo a que se volviese a conversar, algo que además es vía decreto y que por lo tanto está 100% en la competencia única y exclusiva del ministerio de que se ejecute o no ese cambio, que tiene que ver con eliminar historia de los ramos obligatorios, sacar educación física, en fin. Dice, respecto al bono de las educadoras diferenciales, no tienen mención en un sector del aprendizaje y es extremadamente caro. No tienen mención, se refiere a que no está el dinero asignado para esa mención en estos profesores. Y es extremadamente caro, dice, son 30,000 millones de pesos en régimen. Además dijeron que, bueno, queremos saber quién asume finalmente el liderazgo del Colegio de Profesores, que es también volver a pegarle en los tobillos a quien está llevando las conversaciones.
Desacreditar en el fondo al... Pero no, yo creo que es el... Ahí
se quita, listo, ahí se escucha.
Yo creo que es tratar de desacreditar absolutamente
la movilización.
Al presidente, a Mario Aguilar, en el fondo. O sea, es una forma de, en el fondo, disuelve para poder gobernar y poner
conspirativo.
Tu idea.
¿Puedo ser conspirativo?
Nos encanta eso aquí.
Es curioso que el fin de semana salga el expresidente del Colegio de Profesores hablando y criticando el liderazgo del actual presidente.
Y esta semana tiran
la estrategia de deslegitimar. Entonces uno podría pensar que aquí hay mano oscura, ¿ah? Y que en definitiva es el escenario,
o sea,
que se está generando.
Claro, a él en el fondo para decir, bueno, este señor no tiene... Pero eso lo han hecho, otras veces.
Sí. Es que es muy de manual además.
Claro, comunicacionalmente, claro. Políticamente es muy de manual hacer eso para en el fondo legitimizar y aparecer comunicacionalmente como que este señor...
Claro,
no,
yo,
sabe
no discuto,
nada,
yo no discuto un, contigo, sino que voy buscando qué cosas puedo decir de ti y no voy al fondo de la
gente y no, claro, no voy resolviendo el problema
de
fondo.
De tus propios que te critiquen y por lo tanto generarte el conflicto adentro, etcétera.
Cristóbal, ¿crees tú que esto es uno de los gallitos relevantes de, o tal vez el más importante que está teniendo el gobierno en este tiempo, en lo que ha corrido? Porque ha habido distintos momentos de crisis, pero me da la sensación de que con la cantidad de semanas además que llevan en paralización los profes, estamos hablando probablemente del movimiento más fuerte que le ha tocado enfrentar.
Yo creo que es, en términos prácticos lo puede ser, porque tiene mucha consecuencia práctica para mucha gente. O sea, toda esta gente que está sin clase debe ser, no se está, yo estoy de acuerdo que no se está haciendo un daño profundo a la educación pública con este paro, pero sí hay un perjuicio muy fuerte al cotidiano, claro. Que no es que sea irremediable, pero mientras sucede, es muy real y muy tangible para la gente. No así, por ejemplo, el tema de pensiones, que yo creo que igualmente, o sea, igual de importante, fundamental, ideológicamente hablando y en todo sentido, pero que tiene un nivel de abstracción un poquito mayor, aunque hay gente que tiene malas pensiones, pero cualquier cambio que se haga, o sea, es súper lento.
Va a ser más lento, claro.
Entonces, quizá el de educación puede ser el que tiene más potencial para explotar. Sí. No es claro acá, porque sigue siendo una cuestión muy gremial y todavía no hay una, quizá una expresión muy ciudadana en esta pasada. Uh-huh. que no sé cuál sería esa, pero si empiezan de nuevo las marchas, los papás iban a... Y yo creo que también va a haber una cuestión para pa hacerlo para el otro lado, o sea, los papás que para que los profesores vuelvan a clase. O sea, ahí se puede hacer como... Y yo creo que efectivamente debe haber un sector de la gente que va a estar va a empezar a estar en contra de esta cuestión. Entonces, es de los más... Quizás de todas las de todos los problemas que tiene el gobierno o de todos los temas más contingentes o más fundamentales, este es el que tiene esta expresión mucho más concreta, cotidiana.
Quiero mencionar antes, para alcanzar a hablar de otros temas antes de irnos, que Quique Neira está advirtiendo sobre el avistamiento de ovnis por el tema del eclipse solar, de haber pasado un grupo de chinchineros por ese sector, hay que tener cuidado con aquello. ¿Viste? Cuidado con aquello. Pero, yendo a... No, saludo al Kiki, me cae muy bien. Pero, yendo a los otros temas relevantes, y que esta noticia la vi anoche, y es como de esas cosas que uno sabe soterradamente que vienen pasando, que había gente que tal vez no se atrevía a denunciar públicamente, y que esas denuncias han ido comenzando a aparecer en el espacio público. Exalumnos denuncian abusos y encubrimiento en 5 colegios jesuitas. Vamos a Puerto Montt esta vez. Antofagasta, Osorno, Puerto Montt y Santiago. Están en la lista de delitos sexuales denunciados por un grupo de ex estudiantes de la Compañía de Jesús. Cristian del Campo, Juan Díaz y Fernando Montes son acusados de encubridores. Son 13 ex estudiantes de colegios de la Compañía de Jesús quienes están haciendo esta denuncia, hechos ocurridos a estas tres personas entre el año 1980 y 2010 en los colegios San Luis de Antofagasta, San Mateo de Osorno, San Francisco Javier de Puerto Montt, San Ignacio del Bosque y de Alonso Valle en Santiago. Una denuncia que fue presentada ante la Fiscalía Metropolitana Sur contra los sacerdotes Jaime Guzmán, Leonel Ibacache y Eugenio Valenzuela, quienes son acusados de autores de delitos sexuales al interior de los recintos educacionales. El vocero de los denunciantes es Alan Pineda y dijo que está esperando que los hechos se puedan esclarecer, que se acredite la veracidad de nuestras denuncias, dice, y se determine las responsabilidades que correspondan. Digo secreto a voces porque yo... conozco casos de gente cercana que viene hablando de esto hace mucho rato. Tiempo, sí. Hace mucho rato.
El tema de los quesitos ya había salido algo, de hecho.
Claro,
pero no
en particular con estos sacerdotes de los que se está hablando ahora.
No, eso, sí.
Dicen,
sí,
de verdad, esto puede terminar siendo más grande que lo que había pasado con Carabina.
Es que yo creo que es más grande. En el fondo esto es como una olla, una caja de Pandora. En el fondo se abre y empiezan a salir, a salir. Y lo que me parece bien que salga, porque los delitos están cometidos. Por lo tanto, la única forma de seguir frenando esto, que se vaya saliendo a la luz pública, que haya mucho más... que los niños sepan lo que está pasando, que los padres sepan, en el fondo, que no entreguen tan a ciegas a los curas,
ojalá de verdad los procesos,
o a otros educadores en general,
los procesos vayan a buscar a los que están vivos y no a seguir tratando de develar cuán involucrados están los que ya no existen. Pero es que es imposible que las cosas ocurran sin que el resto del entorno lo sepa. Hay gente viva que probablemente fue encubridora y en ese espacio sí podría haber acciones
igual
muy
de responsable o igual de culpable en el fondo del que cometió el delito.
Sí, pero además, entendamos que la Iglesia Católica es una institución estructuralmente jerarquizada. Está jerarquizada como el ejército. O sea, por lo tanto, la forma en que se organiza la Iglesia, ¿ya? Y discúlpenme lo técnico, por lo tanto, lo que ocurra en la parroquia, en la base... es algo que se sabe hacia arriba. O sea, los curas no pueden desarrollar acciones
con tal nivel de independencia
Claro. Entonces estas situaciones se conocían, y yo creo que estoy llegando a la convicción de que esto era una práctica institucionalizada, o sea, es de una generalidad completa en todas las congregaciones,
un poco la teoría,
etcétera.
De contar de un rebaño.
Entonces es casi una práctica reconocida a esta altura. O sea, de verdad, yo ya la Iglesia creo que tiene que terminar con toda una generación de curas, ya, o sea, tiene que reaccionar, porque esto ya es como más casos y no termina
nunca.
¿Quieres
comentar algo de eso?
No tengo mayor detalle sobre eso. Mucha de mi familia es jesuita, entonces.
¿Y cómo lo recibes con lo que eso significa? Porque también es una aproximación distinta.
¿Jesuita cura o jesuita de
cura y de
como laicos cercanos?
Claro.
O sea, de.
Entonces.
Cambiar el papelito.
Sí, encuentro, no, es como súper astrónoma, y no sé, por eso no conozco el detalle de esto y no sabría mucho qué aportar, pero es complicado.
Los denunciantes acusan como encubridores de estos abusos a provinciales de la congregación, rectores de los citados colegios, como el actual provincial Cristian del Campo, Juan Díaz y Fernando Montes, entre otros.
Muchos profesores también, ¿eh? Que yo creo que han sido encubridores.
¿Cómo no se supo? Es sí, una pregunta que no tiene que... una respuesta lógica. No solo nos importa, dice, la acreditación de los delitos sexuales que denunciamos, sino también la responsabilidad que pueden tener las distintas autoridades de la Compañía de Jesús, que en su momento tuvieron conocimiento de los hechos y no tomaron las medidas necesarias para evitar que hubiese más víctimas.
Está bien, pero compartiendo contigo, ¿eh? Pero estos casos de abuso por parte de la Iglesia tiene un agravante y que dice relación con la relación jerárquica, sí, y pues, también desde esa lógica
asimétrica.
El cura celestial. Es un semidios, claro. El cura que está en el colegio es un semidios, claro.
Los profesores eran empleados.
Eran peones.
Ya, y por lo tanto, o sea, yo también ahí tengo familia salesiana, cura salesiano primo.
Conozco muy poca gente que no, si era parte tradicional de la sociedad chilena.
Claro,
a través de los colegios, a través de muchos, están todos, la mayoría vinculados.
Y cuando uno escuchaba a los curas, la verdad que era bien complejo referirse a sus profesores. O sea, eran empleados. No eché a tantos profes, no sé qué, porque son flojos. Si uno...
Ya, pero yo supongo unos profesores que eran más ligados.
Claro. Pero en definitiva te refleja esa relación de poder, claro, que además tiene que ver con la relación jerárquica laboral, pero también con esta cosa
media religiosa. Tal vez sería interesante,
en el fondo, como del cura
a propósito
Dios,
de lo que estábamos hablando de los profesores, de podría ser interesante revisar algún tipo de declaración organizada de profesores laicos de colegios
que los profesores hablaran, en el fondo, profesores que llevan 30, 40 años ahí. Yo encuentro que es súper importante la opinión de ellos, por último decir... Sí, sabía, no sabía, se sospecha, no sé, sí, algo tendrán que decir.
Oye, están por llegar las caseritas, así que se nos acaba el programa. Quiero invitarlos a que veamos qué les salió en las preguntas de nuestra pecera. ¿Qué te salió, Coca?
Sí, nunca entiendo, tus amigos te invitan a comer, ¿tú llevas?
¿Qué llevas tú si te invitan? Coca, ya nos juntamos a comer hoy día, ¿qué llevas tú?
Ay, yo llevo la Coca-Cola.
La Coca-Cola. Y la torta, gracias.
Y el postre,
sí. Y la torta, sí.
No, llevo la Coca-Cola, el postre.
Con postres maravillosos, ¿sí? Eso es verdad.
Ah, o sea, pero esto es muy pragmático, es una respuesta pragmática. Como
porque alguien podría decir, yo llevo la alegría, las ganas de pensar, no tengo idea, todo depende.
Un poco de risa.
Depende en qué momento lo pillen a uno estas preguntas, no le da la interpretación que quiere. Cristóbal.
Yo hoy día estaba pragmática, me acordé. De Cubillo, Piñera, no sé. Se me salió.
Y es lo más ridículo que has hecho alguna vez.
Uy, no te río mucho haciendo el ridículo. Es un gran prejuicio de mi parte.
¿Por dónde empezar?
Es que son muchas las que uno hace.
Habla por ti, Coca, déjalo que hable. ¿Qué ridículo hay hecho?
Todos hemos hecho el ridículo muchas veces en la vida. Es como normal.
Público, porque si no es público no es tan ridículo.
Sí, público.
Pero también uno puede hacer el ridículo en privado.
Es verdad.
¿Solo?
Bueno, qué sé yo, es su vida, Coca. Es su vida.
No me quiero tirar tanto, ¿eh?
Es su vida. Pero uno se pilla a sí mismo en cosas ridículas también a veces. Sí.
Pero privado no es solear necesariamente. Pero...
Sí. No van a contar ninguna. Ni una sola, Cristóbal, en serio.
Una sofa así suave.
Es que estoy tratando de pensar alguna como simpática y no se me ocurre nada. Perdón.
Yo soy mandada a hacer para mandarme de esas embarradas y como hacer el loco en funerales o cuestiones así bien de su vida, que es terrible. Así como casi nunca tan vistoso, pero así como saludar a alguien en un funeral en invierno y decir, ¿cómo estás? Oh, muerto de frío. Cosa que no hay que decir en un funeral idealmente, ¿cachai? O cosas muy tontas, pero me pasan recurrentemente. Qué atroz, tengo un problema, Coca. Rafa, ¿qué te salió?
¿Adoptarías? Sí.
Sí.
Yo creo que ahí es como un derecho general, y yo creo que aquí es relevante también generar igualdad, que el hombre también pueda adoptar. Las familias monoparentales son la mayoría, y el hombre queda como cuarta, quinta opción. Entonces,
o sea, queda como al final.
Claro.
Primero son como los matrimonios jóvenes, después los matrimonios no tan jóvenes, después ya
heterosexuales.
Yo primero generaría la posibilidad de que todos pudiesen
por igual
y adoptar, poner el centro en el niño. Mire, hay solo un dato. el daño que ocurre en un niño, porque el niño lo que busca no es la familia tradicional, mamá, no, papá, perro, etcétera. Él requiere una figura mayor relevante. Sí. Simplemente eso. O sea, eso y es lo que requiere el hombre. Por supuesto. Entonces, desde esa lógica, cada día que pasa, aumenta el daño en el niño.
Sí,
por lo tanto, simplifiquemos los procesos. Uno. Dos, generemos oportunidades para que todos podamos y adoptar y no se genere esta gran discriminación. Estamos en el siglo XXI y creo que hay mecanismos de seguimiento, de monitoreo, niños, etcétera, que te permite sí, de alguna otra manera garantizar. Entonces, que el control o el cuidado no nos permita la felicidad del niño.
Además, nadie dice que un matrimonio heterosexual joven sea menos, no, más loco o menos, claro, loco que así otra es, persona. Es, o sea, no, no, es que es lo importante, en el es fondo, finalmente darle una base sólida, en el fondo, de cariño incondicional y amor incondicional.
Y estabilidad.
Sí, y estabilidad. Por lo tanto, un matrimonio joven no es garantía de eso.
Claro, sí, bueno, yo les quiero agradecer a los tres por acompañarnos siempre. Rafa, un gusto que nos haya acompañado. Gracias. Coca, gracias por venir, por traer la torta y todo, te pasaste. Gracias, Rafa, por su torta también. Bien, no vamos a mirar menos. Por favor. Gracias, Cristóbal, por estar junto a nosotros, por mantenerte en este desafío llamado Super Ciudadanos.
Acabo de meter la pata.
Y nos vemos mañana. Ya llegan las caseritas. Gracias por escucharnos también en podcast. Chao, chao.
Gracias, chao.
Eso fue Super Ciudadanos. Alertas al llamado de la injusticia. Junto a Rayén Araya. Escucha este episodio en formato podcast cuando tú quieras en súbela.cl. Sigue en la sintonía de Súbela Radio. Hoy en Súbela Radio. Tómate un break al mediodía y engancha.